Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Este es el Paseo de la Plaza, estamos en la sala Pablo Neruda, que está llena de gente. Este es el anteúltimo programa que haremos en Radio 10 y que haremos en este Paseo de la Plaza. Posteriormente estaremos, si Dios quiere, en otras radios y en otros foros más auspiciosos para nosotros. Yo confío en que el 18 de enero nos vamos a reencontrar en otra emisora y en otro foro con todos ustedes. Bien, y ahora vamos al programa porque
hay que hacerlo
porque nos gusta hacerlo y porque además tenemos que hacerlo lo mejor que podamos y hasta el último segundo con las personas que nos han empleado para ello, a las que hemos respetado y a las que le hemos defendido la plata con enorme corazón en momentos muy difíciles, y lo seguiremos haciendo porque nos gusta mucho este trabajo. Lo hagamos para el patrón que lo hiciéramos, y lo hemos hecho durante este año de Radio 10, y quiero decirlo con despacho en beligerancia respecto de las ideas generales de esta radio que nos ha cobijado, y yo debo decir que no hemos recibido jamás ninguna indicación al respecto. Aprovecho entonces para saludar a todos aquellos que pensaban que este traslado de La Venganza Será Terrible a esta radio conllevaba un acuerdo ideológico. Están estos tres años de cintas grabadas para ver que no fue así. Dedico esta frase a toda la gente que se escandalizó porque nosotros estábamos en estas radios, incluso gente que está en otras radios todavía más escandalosas que esta, en todo caso. Bien, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, estamos haciendo, como decíamos, el penúltimo programa, o sea, mañana es el último. Esto sí, es lo que teníamos para decirle.
Eso es lo que suele ocurrir con el penúltimo programa, que es que viene antes del último.
Así que mañana también estaremos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, como siempre, con entrada libre y gratuita.
Bueno, ¿por qué no da cuenta, por favor?
Sí.
De...
Hay mucha gente en el pulmón. Eso está bien, ¿no?
Está recién pegado con cemento.
Está fraguando.
El albañil terminó a las 10:30 de la noche, dijo por lo menos 6 horas tardaba en secar. Ya la gente se sentó ahí, bueno.
Muy bien. ¿Por qué no da cuenta de la actuación de nuestros artistas vecinos? No sé si hay alguno.
No, nada. Esta época
la gente,
del año...
esta época del año no sucede absolutamente.
Es que quedan 2 días, ya está casi...
Está, las cartas y todo el mundo ha resuelto aflojarse y no trabajar más.
Empieza en enero todo. Ayer Cocosilli me decía que empieza desde el 4 de enero, no sé, su gira por no sé cuántos.
¿Quién?
Miles. Cocosilli.
Cocosilli estuvo ayer y empieza recién el 4 de enero. Por ejemplo, hoy no está en ninguna parte.
No.
Karina Biorlegui, si Karina Biorlegui no está en ninguna parte, es que nadie.
No hay nada.
No hay nada en ninguna parte.
Lo que pasa es que creo que se considera que la gente ya está tan atareada con el fin de año y todo que no asiste a espectáculos en ningún lado. Bueno, acá hay una...
Pero acá hay una excepción.
Bueno, sí, es verdad, tiene razón, creo. Sí. Pero no hay conciertos, no hay muchas...
Bien, continuemos con esto de fin de año que me interesa mucho. Vamos a saludar a Patricio Barton en primer lugar.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento, Patricio Barton está recibiendo un pergamino firmado por todos los alumnos del Colegio Mariano Acosta. Del otro lado se encuentra el artista antes llamado Gillespie... Disfrútelo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. En este momento Gillespie se encuentra poniendo las manos
y sí,
en no el cemento fresco de la vereda de Radio 10.
No me queda otra alternativa.
Llegó.
Bueno, y ahora proceda usted, por lo que más quiera, querido Barton, a sacarme de esta ciénaga. Pero digo que el fin de año también es un asunto que seguramente ha ocupado la primera plana de todos los programas de radio.
Sí, hay que hacer
no
balance.
Se ha hablado de otra cosa.
Balance.
Balances, por ejemplo, el jugador del año, el línea de puntos del año.
Sí.
Todo
el hecho del año.
El hecho del año, la mujer del año, el hombre del año.
Pero ya ni siquiera se preocupan en hacer, por ejemplo, antes eran los 10 acontecimientos del año,
sí.
Los 100. Ahora son los 33,
sí, los
27. Los
59. Todo esto es, antes que ninguna otra cosa, aburrido. Aburrido, porque cuando hacen esas reseñas, usted llega a marzo, usted siente que el tedio se apodera de todas sus células.
Lo que pasa para mí es relleno eso. Es relleno la
no me diga, claro que relleno.
Las relaciones de los diarios.
Claro, en los canales de televisión no hay nadie.
Se fueron todos.
Han cargado una máquina con todas esas cosas de los hechos del año y volverán el 5, el 6 de enero. Y recomenzarán entonces los programas verdaderos. Sí. Por ejemplo, nosotros mismos no somos sino una grabación que Radio 10 ha dispuesto allá por el 23 de diciembre, que seguirá hasta el 6 de enero. Radio 10 no hay nadie, está cerrado, han dejado un tipo en la puerta.
Sí, teníamos previsto inclusive estos comentarios acerca del fin de año.
Claro, que ya los hicimos en agosto, naturalmente.
Sí. Como el comentario del año, le diríamos.
Claro, claro.
Como el comentario del año.
Pero, para no hacer los mismos comentarios que hacen todos,
sí.
Vamos a hacer algunos que quizá no estén tan en la superficie del puchero, que no salga al primer pase de espumadera, ¿no? Y sin embargo, algunas cosas son verdaderamente esenciales. Y a mí me parece que todo aquello que denote el paso del tiempo produce angustia. Todo. Y ahí encontraremos un secreto. Secreto que después dice, no, porque los parientes, el calor, la cosa. No. Cualquier cosa que denote el paso del tiempo y, en consecuencia, nuestra finitud, produce angustia. Así que Ese es un asunto, primer asunto. Segundo asunto, es un tema de conversación, eso es fatal. Eso es fatal. Que existan temas oficiales de conversación en los medios es horripilante, porque usted sale de un programa y cae en otro, incluso en este, le estoy diciendo. Es que en este incluso hasta usted puede llegar con otra esperanza. Dice, bueno, por lo menos este programa no hablará de fin de año, qué le gustaría que le regalaran, o dónde lo va a pasar. No, entonces llama a fulano, ay, yo lo voy a pasar con mi cuñado, ay, qué notable. Y usted, y yo con mi hermana, ay, qué notable. Incluso qué coincidencia, siendo que cuñado y hermano se entrecruzan. Son instituciones indispensables la una para la otra, o al menos una para la otra. Bien, entonces uno dice, voy a entrar en este programa, que estos tipos son un poco heterodoxos, tontos pero heterodoxos, y no hablarán de esto. Sí.
Resulta que
entonces
también...
es que no hay manera de huir, no hay manera de salirse. Claro que no hay manera de salirse del tiempo, pero tampoco hay manera de salirse de la conversación y de la conciencia del tiempo. Uno piensa que eso podría ser asedero, que podría uno irse a una isla desierta y olvidar solsticios y equinoccios y convenciones astronómicas. Uno piensa que podría desoír las conversaciones de la calle, pero no se puede. No se puede porque cada vez se grita más fuerte. Entonces, usted no puede huir del comentario del televisor porque no solo está el televisor de su casa, está el del colectivo, está el de la farmacia. Usted va a la farmacia y ve la televisión y usted ha venido escondiéndose durante todo el día y por ahí aparece un locutor. Bueno, en este, el anteúltimo día del año, y usted que ya casi había abandonado ese conocimiento, usted en busca de una ignorancia que lo preservara de la angustia, otra vez se lo dice. No hay manera de huir del tiempo. Tampoco hay manera de huir de la conversación sobre él.
Hay algo también mágico que tiene que ver con el próximo año siempre. Supongamos una persona que le duele la espalda, por decir algo. Me duele la espalda. Bueno, listo, el año que viene no te va a doler más.
Claro.
El
claro.
año que viene mañana, por ejemplo.
Y es el jueves después.
Bueno, ese es otro peligro extraordinario.
¿Cómo
es un peligro
ser,
del pensamiento argentino de los últimos tiempos? Que creen que un milagro cósmico nos va a salvar de todo. Por ejemplo, creen que la selección nacional va a salir campeona porque una rama de ruda macho en el botín derecho de Palermo nos va a salvar a todos. Yo no sé si soy tan optimista. Pero también se cree que el año que viene va a pasar algo solo porque termina
sí,
un año, empieza el
año
otro.
Que pasó, dice, este año la pasé muy mal, no sé qué. Pero el año próximo, como que hay un ciclo que se lleva todo lo malo,
claro,
y viene uno
las células de las personas el día 31 de diciembre se limpian, los órganos putrefactos renacen. mentira, no ocurre eso. Peor todavía, viene un año, direlo, que bueno, termina en 10 y entonces cumple el bicentenario de la independencia argentina. Entonces naturalmente se hace una cosa de festejo, qué sé yo, pero eso es una cosa, y otra cosa es tener la superstición del sistema métrico decimal y creer que los números redondos
son mágicos
y el número 200 es mágico y algo nos tiene que ocurrir, y porque haga exactamente 200 años de nuestra independencia va a ocurrir algo mejor que cuando hacían 171. Y no es tampoco así.
El otro día escuchaba en tono de broma en el programa de Gabriel Schulz y Juan Reich TBR, que decían, hacían una especie de pensamiento mágico con respecto a la selección, que decían, justo el primer partido claro. Nos toca Nigeria, que fue el partido donde Maradona quedó afuera, le cortaron las piernas por el doping, sí. Y ahora tiene la revancha, y el segundo partido no sé, es otro rival que tiene Grecia, que fue de donde Maradona hizo los goles más espectaculares, no sé. Y
el último gol que hizo en la selección, todo eso.
Y,
claro,
y como eso va a tener un significado...
Claro, pero un significado no futbolístico ni científico, sino significado del tipo que te tira las cartas.
Sí.
¿Qué relación de causa-efecto hay entre el partido de Grecia de aquel entonces y el que se juega ahora? Ninguna. No hay ninguna cosa, ninguna de las jugadas de Grecia es determinista, es determinante, con respecto a las que se van a producir en este partido. Así que es un buen momento para renunciar a esa clase de supersticiones y ponerse a pensar en serio.
Pero es duro pensar en serio.
Claro que es duro pensar en serio. Es muy duro porque lleva trabajo. Porque en vez de esperar un milagro, usted lo que tiene que hacer es entrenarse como un loco. ¿Eh? O en vez de esperar una inspiración, por ejemplo, pensamiento mágico, el escritor recibe inspiración. Está sentado tranquilamente, panza arriba en la catrera, y le llegan ideas que alguna musa le sopla en el oído, entonces el tipo escribe una novela. No. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que lo que hay que hacer es trabajar como un negro, todo el tiempo, como el negro Dolina. Sabiendo dos cosas, que no hay una musa milagrosa, y que uno tiene un talento limitado, y que la única posibilidad que tiene es trabajar muchísimo, y corregir, y copiarse, y aprender, y preguntar a los que saben. Es la única manera. Pues si vos crees que sos un genio, empezás a escribir de cualquier manera, o empezás a tocar de cualquier manera.
Sí, sí.
Así que a lo mejor es un buen momento, digo, no sé por qué. Este cualquiera es un buen momento para decir, bueno, si mejor estudiar, ¿no? Por ahí, o adiestrarse.
Lo que pasa cuando uno empieza a tocar, por ejemplo, música de cualquier manera, es necesario no escuchar lo que hicieron antes porque uno se va a amargar.
Claro.
Entonces, generalmente el que toca como de cualquier manera va asociado a un concepto que yo no escucho a lo demás.
Yo no escucho nada para que no me influyan. Yo se lo escuché decir a un director de cine.
Claro.
Que no veía películas para no sentirse influido por todos los directores que en este mundo han sido. Bueno, uno veía las películas y efectivamente. Y desgraciadamente no era influido por nadie. Bueno, señores, pero igual yo confío en que un milagro cósmico.
Pero ¿cómo, señor?
Le acabo de dar vuelta en este mismo acto porque justamente estaba pensando en una persona y justamente esta persona entra. Es cuando, más o menos como lo que ocurre cuando uno piensa en un cuñado y el cuñado lo llama. Y uno dice, conexión, milagro, no estudió más. No trabajo.
¿Sabes qué? Me parece que ese pensamiento mágico también tiene mucho que ver con cierta pulsión, por llamar de alguna manera, que está muy presente en los medios, de rotular inmediatamente, de hacer de un incidente menor un acontecimiento.
Claro,
del
año.
De enseguida trazar una tendencia. O sea, repiten dos cosas con determinados parámetros, ya es una tendencia.
Claro que sí.
Continúa
la ola D.
La ola D, ya sale la encuesta, ya sale el fonovoto. Y en el medio de todo eso, no hay otra manera de pensar que no sea mágica. Es muy difícil de correrse de
ese lugar. Sí, pues te lleva por delante. Y las demostraciones son de la índole que acabo de precisar. Es decir, ¿cómo? Yo antes no creía, pero hoy pensé en mi cuñado y me llamó. Entonces, evidentemente el Triángulo de las Bermudas existe.
Si usted está de acuerdo, llame al 4535-2700.
Si usted no está de acuerdo,
al 4535-2700.
Si usted está de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo,
apague la radio.
Bueno, yo estaba pensando, discúlpeme, ahora me quedé enganchado, empantanado en un punto.
Salga, venga.
Estaba pensando acerca de los medios, de esto de que de repente dos hechos de la misma índole genera una tendencia, supongamos inseguridad, supongamos lo que fuere.
Sí, sí.
Inundación, ¿no? Accidentes en la ruta, según el día, ¿no?
Asaltos de restaurante.
No,
pasaron de moda, ¿no? Los asaltos de restaurante.
Sí, eso fue hace un año.
¿No hay un ente que regule el flujo de influencia sobre la gente, de los medios?
No, por suerte no.
El por ejemplo, no puede...
No, deje tranquila. Cada vez que hay un ente que regula algo, sonamos. Somos nosotros los que tenemos que regularlo.
Porque yo siempre pongo el foco en los noticieros, que es algo que me gusta ver, pero lo miro de forma crítica. Entonces, una cosa es la noticia, ¿de acuerdo? Pasó tal cosa, punto, está el informe, termina. Pero después el que conduce dice, no puede ser, esto... Y ya mete algo de él,
claro,
en complicidad con los televidentes que son sus víctimas.
Bueno, digamos. Pero al televidente le gusta
esto mucho. Esto no se soporta más, ¿cómo puede ser que
y la gente... el televidente hace así con la cabeza. Y se miran con astucia los televidentes, que somos nosotros.
Sí.
A mí me gusta mucho ver uno de esos comentarios astutos, como decir, esto, ¿sabe lo que pasa? Acá hay algo detrás de esto. Y cuando me dicen eso, yo enseguida digo que sí con la cabeza, incluso cuando estoy solo, que siempre.
Solo,
siempre. Y miro la almohada vacía que está al lado y hago... A mí no me engañan.
Sí, hay que ratificar todo hecho de indignación, de denuncia de conspiraciones.
Sí, a mí yo tengo una idea conspirativa del universo porque es mucho más divertida. O sea, ¿qué le divierte más a usted? ¿Cree que las cosas ocurren porque sí, de un modo caótico y casual?
No,
o creer que hay una conspiración.
Eso me
divierte. De personas que dominan el mundo y que están en secreto manejando los hilos de todo lo que sucede. Lo segundo. Sobre lo primero no se puede escribir una novela, sobre lo segundo sí. Por ejemplo, una novela, la paradoja de lo indeterminado es mucho menos atractiva que ¿Quién mueve los piolines?
Bueno, pero sí. Discúlpenme, me quedé empantanado en el tema. No, venga.
Porque hay alguien que lo está empantanando a propósito.
No. Pero ponen la noticia, yo estoy de acuerdo, la noticia tiene que estar, X, asaltaron un banco, música, chum, chum. Asaltaron un banco, chum, chum.
No, es una musicalizador, señor.
¿No?
Bueno, esa no sería la música que ponen, ponen una música terrible, dramática, de siniestra, de misterio. Fueron tres los ladrones. Escaparon por un boquete. Nadie los vio.
¡Es una vergüenza, señor! ¡Que renuncie! ¡No renuncie si tiene coraje! ¡No podemos seguir viviendo así, señor! ¡No podemos seguir! ¡Renuncie! ¡Están todos crispados!
Entonces estamos hablando, me quedé empantanado del otro tema. Está la noticia, entre comillas, objetiva, supongamos, el informe periodístico, musicalizado, ahí ya entra la ficción.
Sí, señor.
Porque hay alguien que le dio un carácter o romántico, o bizarro, o de misterio, que ya es una interpretación hacia el oyente, hacia el televidente. Nació un oso panda del zoológico. Pesa 3 kilos y se llama Jerry.
Los hechos del año, continuamos, ¿eh? Continuamos. En septiembre, bueno, nació la hija de Angelina Jolie. Una de las hijas, de las 5 que tuvo este año.
Bueno, eso es otro de los temas. Me quedé empatado de este punto. Pasamos de una situación dramática a una situación frívola, a una situación dramática a una situación frívola. El conductor pasa, pasó tal cosa, que yo. Va al nacimiento del zoológico y ya con la compañera del nacimiento.
El nacimiento de una anaconda. El parto duró 6 horas.
Después viene un informe que la minifalda cada vez es más corta. Entonces el conductor con la compañera dice: usted tiene que traer una minifalda.
Y para cerrar le digo, un noticiero de un canal importante tiene que cerrar con la noticia de qué va a suceder en el capítulo de la novela que da ese canal en el horario del prime time, como si fuera un hecho de la realidad.
Es un hecho de la realidad.
Cada vez más.
Cada vez más.
Disculpe, me quedé empantanado con el tema de los noticieros.
Pero venga, salga.
Hay otra cosa, además de la musicalización y todo. Hay alguien que titula y le pone título de película, con el último aliento, el tiro del final.
Es lo que le pasó a Reynoso.
Es ficción, loco.
Héroe por un día. Un policía devolvió 20 mil pesos que se olvidó una anciana en un taxi.
Y también los reporteros, los ciudadanos que mandan sus videos, sus saludos con los teléfonos celulares, registran las noticias desde sus casas.
Otro peligro total, mediático, peligro total mediático. Por ejemplo, ahora los alumnos se pegan con un cinturón y hay dos pibes en el chaco que se pegan con un cinturón y salió en YouTube, todos los alumnos se pegan con un cinturón.
¿Musicalizador?
Espera, ¿cómo era?
Con el cinto no, es el título.
Qué lindo, ¿no?
Bueno, ha sido este el resumen del año. La venganza será terrible.
Los hechos del año.
¿Vamos a saludar a nuestras amistades?
Sí, 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 es tiempo.
¿Ya sabo? Bueno, hagamos.
¿A usted qué hora tiene? Yo tengo cualquier hora. Mire la hora que sí. Llega. Bueno, no importa. Voy a saludar a Hernán.
Es de otro programa.
Sí, este
desde las 5 de la tarde.
Voy a saludar a Hernán Copa, un oyente que quería venir pero no pudo venir porque está en este momento de viaje.
¿Y entonces cómo iba a venir si
bueno,
está
pero lo saludo por la radio, está escuchando por radio, iba a venir y no vino.
Al
no,
Rafa no Hernández voy a saludar, locutor, colega, amigo, hoy estuve con él, escuché el programa, Rafa.
Bueno, saludemos a nuestros amigos del restaurante Babieca que nos han auspiciado durante estos 3 años.
Sí, muy bien.
Muy bien. Bueno, también hay muchos correos electrónicos, el amigo Lalo. Dice, me alegro que el año entrante lo escucharemos en Radio Nacional, salvo que lo desmienta otra vez. Feliz año. No hemos firmado todavía. No hemos firmado con nadie, ni con Radio Nacional, ni con Radio del Plata, ni con Radio Carve. Ajá. Así que estamos ahí, no podemos decirlo. Aquella emisora con la cual estamos negociando... tiene toda la posibilidad de arreglar con nosotros, ya que nos hemos avenido a sus condiciones. Que si, quiere decir que si estos quieren, nosotros vamos a estar. No. Hay, si quiere que le diga más, hay dos asuntos que no tienen que ver con nosotros, que están siendo negociados, sino con ustedes. Sino con ustedes. Y también con el público de la República Oriental. Estamos interesados en que ustedes puedan estar en un lugar bueno y en que la gente de la República Oriental pueda seguir escuchando el programa por Radio El Espectador. Estas son condiciones no negociables. Y yo creo que aquella radio con la cual estamos negociando debería aceptar esas condiciones que deberían ser su máxima preocupación. Es decir, llegar a más personas, establecer un vínculo con nuestros hermanos de la República Oriental y recibir dignamente a los que vengan a ver el programa. Yo creo que lo van a hacer, yo creo que lo van a hacer y creo que vamos a tener la suerte de poder continuar así. Estimado Alejandro... Bueno, y Nombro personas que me saludan. Mauro Mondini, Analía Quiroga, Agostina Rodríguez. Qué alegría volver a escucharlo. Soy de Córdoba. Aquí han dejado de transmitir su programa hace ya tiempo. Bueno, ahora lo van a dejar de transmitir otra vez. Bueno, también a Jesse Menor, Alejandro Galetti, que tiene 22 años, Marcelo Amado, qué lindo llamarse así, ¿no? Bien, Julio Manno, dice, espero que con la radio que estés puedas venir a Rosario, dice. En realidad con esta radio podemos ir a Rosario, el problema en Rosario no es esta radio, sino las autoridades de cultura de Rosario que no nos invitan al Teatro de Nito, donde hemos ido muchas veces con señalado éxito, pero no, no es un problema de la radio. Bien, Marilín es de Quilmes. Blanca, ¿qué dice Blanca? Y ha buscado un lado positivo a esta interrupción del programa, no hay ninguno. Bueno, Cristian es de Tortuguita, quiere pedir una canción, que no me, no, a ver cuál es. Bueno, no sé cuál. Graciela Ley, Leandro Aguirre, vive en Parque Patricio en un piso 20 y ve Colonia. Esto es muy divertido. Raquel es de Veraza, nos escucha hace muy poco, mira qué pecado, ¿no? Ángeles Piccinini, que es un oyente de Cartel, Diego Oviedo es de Paraná, Entre Ríos. Bueno, gracias a todos. Marta Martín de Ávila, todas personas a quienes vamos a responder cuando sepamos dónde vamos a ir, y en la página que tenemos lo vamos a informar también.
Que es alejandrodolina.com.ar. Ahí seguramente ya en los primeros días de enero tendremos precisiones, ¿no?
Sí, y a lo mejor mañana mismo.
Bien, entonces pueden visitar el sitio web alejandrodolina.com.ar y también pueden escribir hasta mañana al menos a dolina@infobae.com y llamar al 4535-2700.
Hola. Hablaremos de consagraciones de los papas, de algunas elecciones, algunas consagraciones que fueron extrañas. La palabra cónclave viene del latín, es decir, con llave, y el cónclave es en la Iglesia Católica una reunión de cardenales que se celebra para proceder a la elección del papa. Este protocolo se regularizó con las disposiciones dictadas por el Papa Gregorio X en 1274. Cuando un papa muere, el colegio de cardenales asume la autoridad suprema. Bueno, hay un lugar donde se reúnen todos ellos, se cierra ese lugar rigurosamente y se deja solo una puerta abierta sometida a constante vigilancia. Las habitaciones del lugar están, en fin, hay pequeños apartamentos donde los cardenales tienen su lugar, su secretario, un ayudante, se llama un esparo ahí, le preparan el morfe adentro, no viene el de la pizza, el morfe se prepara adentro, y los cardenales no se pueden comunicar con nadie del exterior hasta que un papa sea elegido. Ahora probablemente puedan hacerlo porque hay celulares. El celular vino a arruinar todo.
Sí, en un punto sí.
Argumentos de película que antes eran muy eficaces. Por ejemplo, dos chicas van en auto, el auto se detiene en medio de la noche y no saben qué hacer, y entonces van a una casa que ven, sí, por ahí. Ese argumento no sirve más. ¿Por qué no llamás por celular a tu cuñado que te viene a buscar?
Tienes razón.
Bien. El caso es que no se pueden comunicar con el exterior hasta que el papa sea elegido. Solo los cardenales pueden votar, y aunque cualquier católico puede, en teoría, ser designado por elección, los candidatos casi siempre son seleccionados entre los cardenales. Se realizan de 2 a 4 votaciones secretas cada día, hasta que un candidato recibe al menos las 2/3 partes del sufragio. Y en ese momento, el diácono de los cardenales le pregunta al elegido, de un modo solemne, imagínese, ¿no?, si acepta o no su elección. Si el tipo acepta, debe elegir un nombre, que sabe que el papa elige su nombre, y queda consagrado. Bueno, más allá de este protocolo, se han sucedido en la historia algunas consagraciones bastante particulares, algunas escandalosas, y contaremos, ¿no?, varias de ellas. Por ejemplo, años antes de la regularización del protocolo impuesto por Gregorio, la cosa variaba mucho, ¿no? La liturgia admitía algunos elementos más que ahora han desaparecido. La Edad Media era la época del símbolo, ¿no? Convenciones simbólicas que permitían, por ejemplo, la identificación de los santos, cada uno de los cuales estaba representado con un objeto que evocaba alguna circunstancia personal, por ejemplo, su martirio, etc. Bueno, pero las ceremonias litúrgicas y el ritual también estaban cargados de simbolismo. Y un simple gesto material se convertía en la expresión de una realidad trascendente. Y esto explica lo que sucedió cuando se eligió a Alejandro III, el pontífice. Al morir Adriano IV en el año 1159, se reunieron en San Pedro del Vaticano los cardenales, los embajadores del emperador germánico, el clero, los senadores y el pueblo romano con el objeto de designar un nuevo papa. Todavía no se había impuesto el protocolo actual. Los tres primeros días fueron de acalorada discusión. ¿Qué se piensa? Y no se llegó a acuerdo sobre ningún candidato. El cuarto día fue elegido el cardenal presbítero de San Marcos, Rolando Bandinelli. Venía de Siena y se hizo llamar Alejandro III. Pero sucedió algo. Por entonces no se consideraba que se era papa desde el momento de la aceptación, cosa que ocurre ahora, sino recién cuando sobre el elegido se verificaban los ritos de coronación. Y uno de los símbolos del poder era el manto de púrpura que se ponía el pontífice a sus hombros. La púrpura era el color propio de la autoridad suprema. Cuando te calzaban ese manto, ahí eras papa. Y en el momento en que se disponían a ponerle el manto a Alejandro III, se adelantó el cardenal Ottaviano, que era un candidato frustrado y partidario del emperador germánico, le sacó el manto de púrpura y salió rajando. Un senador indignado lo corrió y le arrancó el manto con violencia, pero un seguidor de Ottaviano, que andaba detrás del senador, se le quitó una vez más y se le devolvió al ladrón. Ottaviano estaba tan nervioso que se puso el manto al revés, lo cual provocó alguna confusión y risa. Sin embargo, el usurpador se le había puesto primero, me refiero al manto púrpura.
Sí, claro.
Y sus partidarios lo llevaron triunfante a San Juan de Letrán, donde se lo proclamó papa como Víctor IV. Y acababa de comenzar el primero de los cismas que de la Iglesia, ¿no? Por un lado Alejandro III, por el otro lado Víctor IV, partidario de Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Luego del episodio del hurto del manto púrpura, Alejandro III se refugió en una fortaleza adyacente a la primitiva Basílica Vaticana, que no era este San Pedro de hoy, ¿no? Y después se escapó a una ciudad ya, y lo coronaron papa ahí. Y empezó la disputa que duró unos 5 años, hasta que Víctor IV tuvo la prudencia de morirse, entonces quedó el otro. Sí, terminaron todos los problemas. Otra intriga fue la que tuvo como protagonista Juan XXII. La hemos contado alguna vez brevemente, pero esta es extraordinaria. En el siglo XIV, fue difícil para el papado, ¿no? Y resulta que rey de Francia, Felipe el Hermoso, no, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, que era Felipe IV. Se había muerto el Papa Benedicto XI en 1304 y quedó planteado el problema de la sucesión. Felipe IV, el Hermoso, después el que arma el lío es Felipe V, ahora vas a ver. Felipe IV no estaba dispuesto a tolerar un papa que no cediese a todos sus deseos. Y consiguió que se nombrara en Lyon al arzobispo de Burdeos, que se llamó Clemente V, y que se trasladó a Aviñón, cuando los papas estaban en Aviñón. Este papa fue el que reunió el concilio para procesar a los templarios, Clemente V. El que procesó a Jacques de Molay, aquel maestre de los templarios, que cuando estaba ardiendo en la pira, también podía arder en la horca, pero en todo caso era un énfasis innecesario.
Qué muerte más horrible, claro, ¿no?
todo a la vez.
El caso es que Jacques de Molay, condenado, el maestro de los templarios, condenado por Felipe el Hermoso y también por el Papa Clemente, los maldijo a todos. Dice, acá, dice, con una voz un poco más intranquila, porque estaba quemando el tipo al espíritu. Pues los maldigo a todos, al Papa, al Rey, a todos sus hijos, los nietos, todos. Y empezaron a morirse como moscas. Bueno, muy bien. Clemente V se murió, conforme a esta maldición. Y empezó otra vez el problema de la sucesión. Y Felipe el Hermoso también se murió. Los cardenales italianos eran pocos, pero uno de ellos, Guillermo, obispo de Palestrina, se perfilaba como el candidato ideal. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a permitir esa elección. Bandas armadas irrumpieron en el palacio donde estaba el cónclave y obligaron a huir a los italianos. Se suspendió el cónclave. De nada valieron los reclamos para poner orden. 2 años pasaron sin que se llegara a un acuerdo, hasta que Felipe de Poitiers, que era uno de los hijos de Felipe el Hermoso y que lo había sucedido en el trono, no lo sucedió a él, sucedió a él, pero era el que reinaba en ese momento. Ya se había muerto otro hijo de Felipe el Hermoso, Luis. Bueno, no importa. Como vio que el tipo que no terminaba nunca de elegir a los cardenales, cerró el palacio donde se hallaban en León, lo cerró completamente a cal y canto y lo rodeó de tropas. Incluso le pasaba poco morfe. Bueno, dijo el tipo, por un agujero, ¿no?
Hasta que no se decidan.
Hasta que no se decidan, se van a quedar ahí y no van a poder salir. Bueno, a ver si no está el chico. A ver si nos ponemos de acuerdo, qué sé yo. Y se les ocurrió a los cardenales elegir al cardenal Jacques Duce de Cahors, obispo de Aviñón. Y este hombre estaba gravemente enfermo. Tenía 72 años, su salud era muy precaria, y entonces prometía un pontificado breve que daría un respiro a todos los cardenales mientras preparaban un nuevo cónclave. Por lo menos así salimos todos. Y se lo nombramos a este, que en 2 meses crepa. Y después nos juntamos de nuevo y vemos, nos juntamos en otro lugar donde este no nos pueda tapear. Bueno. Los cardenales no dudaron ni un minuto más, lo eligieron papa el 7 de agosto de 1316. Dado su estado de salud, no recibió la tiara hasta el mes siguiente. Se hizo llamar Juan XXII. Cuando todos pensaban que este niato se iba a morir, una noche en que los cardenales se hallaban cenando ahí en un largo refectorio, el tipo se presentó corriendo y pidiendo disculpas a viva voz por haber llegado tarde a la oración. Estaba totalmente restablecido, alegre, con renovado vigor, y vivió 18 años más. ¿Sí? Se murió a los 90 en 1334. Última intriga en los cónclaves cardenalicios. Desde que en el siglo XVI los jesuitas españoles introdujeron en Europa el chocolate, la bebida gozó de gran predicamento y se convirtió en la predilecta de la sociedad refinada de entonces. Y tomaban, los clérigos y los laicos tomaban chocolate a toda hora. Muchos sacerdotes bebían chocolate antes de celebrar misa, los fieles antes de comulgar. Bueno, era una forma de burlar, si se quiere, las leyes de ayuno. Porque decían que como era un líquido, se consideraba que estabas ayunando. Claro, te mandabas adentro una cantidad de calorías. Bueno, los teólogos jesuitas se pronunciaron al respecto y dijeron que el chocolate no constituye alimento. Era tan solo una bebida y el líquido no rompe el ayuno. Se originó una controversia muy famosa en torno al chocolate. La disputa llegó a Roma, donde el padre Brancaccio defendió la tesis jurídica en un libro titulado De usu et poto chocolatae diatriba, el cual le valió el capelo cardenalicio que le dio el Papa Urbano VIII, que era un gran aficionado al chocolate batido con leche. Bueno, A mediados del siglo XVIII, el chocolate cedió un poco su hegemonía al café y al té. Bueno, pero entre los eclesiásticos continuó todavía por mucho tiempo la predilección por el chocolate. Un entusiasta bebedor de chocolate era el cardenal Sala, a principios del siglo XIX, ya cerca de nosotros. En 1823 hubo un cónclave, se había muerto Pío VII, y todos deseaban deshacerse del cardenal Consalvi, un ministro de Pío que había cortado las prerrogativas del resto de los cardenales. Y decidieron fijarse en Sala, que también odiaba a Consalvi. Por fin, el 17 de septiembre de 1823, pareció que la elección ya estaba hecha. El cardenal Sala, en las compulsas, tenía 28 de los 33 votos necesarios para alcanzar la mayoría requerida. No iba a ser difícil convencer a 5 electores más. Pero algo pasó. Ese 17 de septiembre era el día de las témporas de otoño. Las témporas son 3 días de penitencia con los que la Iglesia santifica las estaciones del año. Los días de témporas implican ayuno y abstinencia. Ese día los electores opositores a Sala lo encontraron escondido tomando una taza de chocolate. Y luego descubrieron barras de chocolate que sumaban 16 kilos en sus aposentos. Lo que resultaba una acción del todo inocente y perdonable, pero fue su ruina. Juzgando que el cardenal Sala no podía ser un buen papa por el poco respeto que había demostrado ante la ley del ayuno, los monseñores le retiraron los votos y empezaron a considerar la candidatura del cardenal de la Somalia, y así fue como, por culpa de una taza de chocolate, el cardenal Sala no pudo ser papa. Lindas historias, ¿no? Lindas historias. Bueno, hemos ido a lo del discotecario. Enseguida me contó que cuando vino el papa acá,
¿qué tiene que ver?
Él salió a la calle.
Y todo el mundo salió a la calle, una multitud.
Lo saludó porque justo pasó delante de la casa.
Pero sí, bueno, el papa móvil anduvo por media ciudad.
Exactamente, le pasó delante de la casa, dice que lo resecó por 4 años. Pero eso lo dice el discotecario, que es un poco supersticioso. Veo cómo son los discotecarios. Muy bien, de todos modos, en un gesto así.
Me imagino que algún tema religioso.
Algo tiene que dar. Sí, y nos dio el tango Misa de Once, que vamos a escuchar, bueno, esta vez en la versión clásica de Carlos Gardel. Tango Misa de Once, que fue compuesto evidentemente en honor al cardenal Sala, que no pudo ser papa.
No sé si la letra lo menciona
o no importa, no lo menciona en absoluto. Bueno, pero entonces, es para quedar bien con el comisario. Adelante. Bueno, en un alarde de
cosa de mandinga,
cosa de mandinga, el tango Misa de Once se convirtió en el tango chorra. Pero advertidos sí, nosotros de esta circunstancia por un largo tráfico con las introducciones de los guitarristas de Gardel, vamos a denunciar este acto. ¿Qué dice? Misa de Once, el número 8. Sí. Y el número 8 era chorra, finalmente.
Bueno, convocaremos a un nuevo
cómplice. No importa, no importa.
No, bueno, pero
¿está Misa de Once ahí o no? No lo sabemos.
A ver,
no
ponga sabemos. Play.
Poné, vamos a elegir Misa de Once. Vos ponés, yo te digo cuál es cuál. Vamos a jugar a esto. Poneme. No,
no es.
Ese es el tango Buenos Aires. Sí. Ese es Misa de Once.
En un colegio adulto vivía prisionera, y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, nunca tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a Misa de Once. cuántas promesas ganadas. Cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos. Y solo traigo al regreso un cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura allí frente a la Virgen Divina de Jesús. Lo cierto es que en el mundo sendero de aventura y por aquel sendero tu amor verá la luz. Hoy te dirá otro labio la cara dispausada, palabra emocionada que pide y jura amor. El tanto que mi alma la enferma desahuciada solloza en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces. Cuántas promesas ganadas, cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de gloria y besos. Y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Misa de Once.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Oscar González Oro presenta Radiografía de mi país. La Argentina que me duele. Un libro con una mirada incisiva hacia el presente y el pasado de los argentinos. Radiografía de mi país. El primer libro de Oscar González Oro. En todas las librerías. Publicó Planeta.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Activa tus sentidos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ah! Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados, 2 décimas. Ricardo Alfonsín descartó ser candidato en 2011. Propuso a Cobos, Carrió y nombró a Hermes Wiener para la presidencia. Además criticó la postulación de Duhalde. Dijo que fue un mal gobernador, un buen presidente en un contexto de crisis y es mejor expresidente que candidato. Descarriló un tren que iba a Mar del Plata. Ocurrió cerca de la localidad bonaerense de Chascomús. La formación había partido a las 18:25 desde la estación Constitución. No hubo heridos, pero 98 pasajeros quedaron varados y deben viajar a la ciudad balnearia en micros. 5 dotaciones de bomberos controlaron un incendio en Almagro. El siniestro afectó al cuarto piso del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen y José Mármol. Los habitantes del departamento y de todo el edificio lograron salir del lugar ilesos. 19 grados, 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires en el penúltimo programa de este ciclo 2009 de La venganza en Radio 10. Y ahora, cuando han pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El hogar ya me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Muy bien.
Y ya que hablábamos de fiestas de fin de año, tenemos aquí consejos para una fiesta distinta. Usted, amiga, que está harta ya de siempre la misma cosa, de su marido borracho, sale con el revólver a tirar unos tiros a las 12 de la noche, siempre la misma cosa.
El tío que viene y dice, hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Saluda a todos, hola.
Y que le da cuete a los chicos de 3 sí. años para que prendan, unos cuetes que parecen de Congreve. Bien. Todo eso ha quedado atrás. Y usted, señora, quiere hacer una fiesta refinada, una fiesta cool.
Una fiesta cool.
Una fiesta que incluso impresione.
Sí, sí, sí. Una fiesta distinta, claro. De vanguardia.
Acorde algo. Con los tiempos. Una fiesta de afectados.
Es más, hay gente que, por ejemplo, se va a lugares remotos del mundo, claro, a pasar fin de año.
Y el lugar donde primero es fin de año, ponerle bien allá, al este.
Sí, la isla de Toga.
La isla de Toga, donde... Sí.
Hay otros que eligen Nueva York, con la nieve.
Claro. o París con toda la torre iluminada y la gente en las calles.
Pero usted quiere algo igualmente sorprendente, pero sin moverse
pero
de su casa.
Pero sin moverse de mi casa, imagínese. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no, buenas tardes no. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es el informe que ha preparado nuestro equipo de producción? Un informe extraordinario, voy a leerlo. Sí. Dice, ¿cómo engrasar la pelota de fútbol?
No, pero... bueno, puede sorprender también como un ítem de la fiesta.
Exactamente. Lo importante es que todos se sientan relajados,
sí,
y cómodos.
Y además especiales.
Sí.
Invitados.
Elegidos.
Exacto.
Claro. Lo primero, almohadones en el piso.
¿Por qué almohadones en el piso?
Y sí, ¿y dónde los quiere poner?
No, bueno, pero
para
¿por
que
qué
se sienten en el piso y no se establezca una intimidad que de otro modo no.
Todo el mundo relajado, con música,
claro,
se sienta.
Música hindú sería presente. Sí. Todos así, y se toman de las manos, dicen, om, te prende 5 o 6 saumerios, 4 o 5.
Que sea, ni cañita voladora,
sí, camisán, lecha, cosa que haya mucho humo. y todos ahí tirados en el suelo, agarrados de la mano, humo, año nuevo, chao. Loco.
Por ejemplo,
sí, pero...
es necesario venir vestidos de 2 puntos blanco,
claro,
rojo o lo
de
que
blanco, quede. De blanco, pues, como claro. Se hace en el culto de Oxalá.
Todo el mundo vestido de blanco, si no, no puede entrar
blanco.
A la fiesta.
Y en Brasil, por ejemplo, te vestís de blanco y te metes al agua.
Sí.
Acá, a falta de mar, puedes poner, por ejemplo, un tacho.
Pero, ¿cómo se van a meter todo en
un tacho de agua tibia? Y vienen todos sus amigos con una túnica blanca. Om, mucho humo, mucho gamexane, mucha bombita de olor, adentro el tacho, om, y chao. Loco.
No, señor, pero ¿le conviene hacer un ritual, por ejemplo, con los deseos para el año próximo?
Los deseos para el año próximo son los mismos que tenía el año pasado, y el anteaño, siempre deseo lo mismo.
Tengo una pregunta, ¿qué cantidad de deseos, qué cantidad numérica?
El deseo se caracteriza por ser ilimitado, señora.
Ya, tiene mucha razón. A mí cuando me dicen, te vamos a conceder un deseo, o tres, es que me están caminando todos los otros.
Sí.
Es una pésima noticia.
Pero claro, el deseo es ilimitado, no tiene una forma precisa.
Ah, y uno puede...
Tiene mucha razón, mi amigo. Mire que bien que le queda la túnica.
Uno puede pedir...
Por eso lo invitamos.
1500 deseos puede pedir uno.
Usted puede pedir 1500.
Todos, en esta fiesta, ¿cómo te llamás vos?
Elba.
Ah, Elba, en esta fiesta no es como otras que piden un deseo, dos o tres. Todos los deseos,
esto
todos los deseos.
Porque mire, si iba a la fiesta de acá del vecino, tenía que pedir tres.
Tres solo,
claro. Y puedo pedir todo.
Tienes mucho más deseos que al lado. Bueno, toma, este saumerio para vos.
Muy bien.
Seguro que lo estabas deseando.
No, pero espere, los 1500 deseos que tenga, hermana.
Sí. ¿Cómo te llamas?
¿Yo? ¿Me dice usted?
Sí, ¿quién otro?
Yo soy un gurú.
Epa, no parece.
¿Un gurú le llama?
El gurú...
¿Es un nombre africano?
No, señor.
Un gurú. ¿Un gurú a secas o un gurú Pérez? ¿Es el nombre o la
pelota? Un gurú. Tú me pones el nombre que te vibra... A
ajá. El nombre que me vibra, por ejemplo, Rubén.
Aquí la hermana Elba que hablaba de sus 1500 deseos.
Así es, profesor.
Nosotros, Elba, trabajamos por la supresión de los deseos.
Ah, entonces rájese, acá un oriental.
Pero escúcheme,
es
yo
una
quiero...
fiesta de fin de año que viene.
Quiero comer un poco, tomar un vaso de sidra.
Echen a los budistas.
Pero el camino, hermana, para suprimir el sufrimiento que provoca el deseo es el deseo mismo.
Eso me está gustando.
Sí.
¿Cómo era? ¿Me tengo que desnudar o me puedo?
No,
quedar
pero espere
así?
Un poco.
Néstor, yo te hablé del maestro con el cual tuve algunas charlas, por eso te traje que lo conocieras.
Yo soy el esposo.
Ah, me habló de
él. Me dijo que viniéramos a este negocio porque usted se...
No, negocio no.
Usted se ocupaba a este local.
Ah, bueno, es una especie sí, de ¿no? templo.
Este local de espíritu.
Un templo, señor.
Llámele templo. A este templete.
No, un templo, señor.
Porque queremos organizar una fiesta de Año Nuevo.
Sí.
Distinta a todas, ¿no es cierto, sí, Elvi?
Estamos cansadas. Yo cansada particularmente del tema del pan dulce, la sidra, la indigestión, todo esperada a que
lo mejor sea. Recibir el año en ayunas.
Claro.
Y hay algo que el profesor me dijo, el gurú.
Sí, yo me llamo Jean.
Jean. Jean.
Jean Pietri.
Ajá.
El máquina Jean Pietri.
El máquina.
Hay algo que en una de las charlas me dijo el gurú, que es la parábola de la piedra, que me gustaría que la diga.
Ay, por favor, ¿cómo es la de la que tira la mano, esconde la piedra?
En la piedra.
Que el año es como una piedra que va en el aire.
El año que se va es la piedra que está por caer.
Hasta que la piedra cae en la ciénaga y la parábola sigue así.
Y el año por venir. El año por venir es la ilusión de la montaña.
¿Guirnaldas vende?
Pero, hermano, dígale, Elba, que se concentre.
Nosotros
que
queremos
se
hacer una fiesta así para sorprender a nuestras sí. amistades, que son... la verdad son insoportables.
Son insoportables. Son los compañeros del laburo de mi marido.
Pero usted tiene que encontrar una misión que los reúna a todos.
Festejar el fin de año.
Eso. Bueno, sí, pero
a mí sabe lo que me gusta cuando faltan 10 segundos. Empezamos 10,
la cuenta
9,
regresiva
8,
bueno, pues eso es muy común.
Completa.
Sí.
Y llega el momento, esos 10 segundos para mí son muy intensos, yo me pongo muy nervioso porque veo que se me viene el año y que no puedo hacer nada. Siempre veo como una masa oscura que se me viene encima. 4, 3, tiro las manos así, 2, 1, ¡ay! Cuando quiero acordarme lo tengo atrás. Una cosa acá, de piola a piola, ¿no?
Sí.
Ahora que no escucha a mi señora.
¿Puedo ver los distintos objetos religiosos que hay en las vitrinas?
Sí, el papase.
Voy a hacer una recorrida. Ahora vuelvo,
Observa los muñequitos vodó.
Muy bien,
para hacer daños.
Hay una cantidad de objetos simbólicos que me gustaría ver en las paredes.
Sí, hay ideogramas, hay de todo. Elba,
muy bien,
tranquilo.
Muy bien, lo voy a ir a ver.
A mí lo que me gusta es el beso de fin de año.
Sí.
Momentito. Todavía no me fui. Dije voy a ir a ver, ahora voy.
Ah, bueno, va.
Bueno,
andá,
listo. Ahora sí.
Elba.
Ahora ahí voy.
¿Se fue?
No, está ahí todavía. Anda, Elba.
Ahí voy. Su color de que festejamos el Año Nuevo.
Claro.
Todos te propinan un ósculo.
Sí.
Mucho beso. Ay, ingeniero, qué sé yo. Y te dan un beso. Y yo siempre, cuando faltan 3-2 segundos. Me pongo cerca de la mina que más me gusta y justo llega el cero. ¡Feliz Año Nuevo! Le digo.
¿Usted quiere empezar el año con otra mujer que no es
ella? No interesa empezar ni terminar el año.
¿Usted quiere estar con otra mujer?
La otra mujer me interesa, aunque fuera 3 de julio. ¿Me interpreta?
Pero
ahí yo puedo besarla, incluso aprovecho,
¿sí?
Incluso le doy un beso, algunas caricias.
Bueno, sí.
Algunas caricias, siempre, ¿cierto? Y si la mía dice algo, es Año Nuevo. Digo,
no.
¿En qué país vivimos?
Pero discúlpeme, ¿usted ya le puso el ojo a alguna dama?
No, le digo que me dice el comentario, listo, volvélo a. Inocente.
Bueno, está bien.
Regreso, ya
sí,
regresé.
Muy interesante la recorrida.
Muy lindas las imágenes. Me imagino que el maestro te habrá contado la parábola de la rata.
Sí. Sí. De la rata encerrada. Sí. ¿Se permite a los taoístas, budistas como usted, así no sé qué será usted, tirar cohetes?
Bueno, siempre que le encuentre un motivo.
Ah, el motivo, ¿qué motivo? Tirar cohete.
No, tirar cohete al cohete, no.
A mí lo que me gustaría, estábamos hablando con él,
sí,
es el lanzamiento de simultáneos globos aerostáticos en miniatura.
Con mensajes al aire, sí, por ejemplo.
Positivos.
Un globo, paz. Otro globo, amor. Uh-huh. Otro globo,
Trabajo. Y otro salud.
Otro globo, limpieza de las calles. Que cada vez peor, ¿no?
Ya se le van agotando.
Sí, claro. Sí, claro.
No, lo peor es que esos globos aerostáticos, por más que diga amor, paz, lleva fuego, y si cae arriba de una casa es que se puede prender fuego. Incluso con el mensaje de amor.
Sí, pero esto es una vez que ya el deseo está cumplido.
Y eso es otro peligroso.
Yo me acuerdo cuando yo era miembro de un club, hicimos una suelta. Primero hicimos una suelta de perros rabiosos.
En el es un desastre eso.
En el Instituto Pasteur.
Ah,
para festejar el día
corriendo
del animal.
Los perros corriendo, ustedes, a la gente.
Corriendo a la gente, se dispersó enseguida.
Sí.
Y después hicimos una suelta de globos.
Sí, es muy lindo.
Ay, lo que
molín
fue aquello, en una fiesta. Suelten los globos. Era el lema. Y este...
Con Helio.
Sí, vino, sí.
No.
Helio Gábalo, sí.
No, digo si los globos tenían helio, se elevaban. Por...
Ah, y globo con helio. Helio con H.
Sí.
Maestro, ¿por qué no lo hicieron
más allá?
El problema que tiene Néstor es que
no
tiene...
Jan.
El problema Néstor que tiene Jan es que no tiene una cultura religiosa, espiritual. Es una bestia, mi marido. Una bestia. Yo vengo todos los martes a las sesiones,
sí,
de guruismo. Y la pasó fenómeno.
Y estás mejor, Elba.
Y estoy bárbara.
Estás conectada.
Antes era una
Elba
mujer nerviosa, histérica. Y ahora
sí
estoy bárbara.
Yo quise venir a yoga.
Sí.
Pero me dice el tipo, saluda al sol.
Sí.
Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
No.
Y me echaron.
Esto es toda una postura. Usted tiene. Usted es Jan.
Sí, Jan. Jean-Pietri.
Jean-Pietri. Escúcheme, Jean-Pietri, usted tiene que mentalizar los estados
unidos.
No, los estados de bienestar, por ejemplo.
¿Qué quiere decir eso que usted me dijo?
Por ejemplo,
incluso corporizar pensamientos.
Visualizar
y corporizar pensamientos.
Ah, o sea, yo pienso algo y ¿cómo sí, queda?
Como usted si... me habló cuando yo le hablé, cuando su señora se fue y hablamos de la parábola de la rata.
Ah, sí, sí.
Usted me habló...
No me cabe ninguna duda que hablaron de eso.
Sí, sí.
Usted me habló de ciertos deseos.
Ah, de apretarme. Digo,
no.
Me imagino muy espirituales.
Claro, ese deseos espirituales como la de abrazarme al.
¿A qué?
Al,
¿a qué? A la fe.
A la fe del destino.
Usted cierre los ojos y visualice ese deseo ya realizado. Viva la escena profundamente.
¿Ya realizado?
Realizándose.
Ah, realizándose me gusta. Ya realizado me aburro.
Ese deseo.
Esto tiene que realizar. Gurú, esto tiene que ver con la ley de atracción, ¿no?
Por supuesto.
Lo que está reflejado en
lo
el libro.
Lo que mentaliza
se cumple.
Estoy imaginando una suelta de globos.
Uno piensa algo y eso se cumple.
Ah,
y
sí.
Eso se va.
Yo también creo en eso. Sí. Yo una vez pensaba una cosa y se me cumplió.
¿Y
listo?
¿Y qué pensaba?
Bueno, no me puedo acordar ahora de todo, pero se me cumplió, de eso seguro.
Y sí, porque usted hace cuerpo el pensamiento y lo transforma en realidad.
Sí. ¿Cómo tiene que pensar uno? Porque a veces también, voy a reconocerlo, ¿no?
Sí.
Algunas veces pienso algo y no se me cumple. No, y a veces bueno, pienso cosas que no admiten cumplimiento. Por ejemplo, uno piensa en un ciclista. ¿Cómo se cumple un ciclista?
No, pero usted tiene que moverlo.
Usted tiene que pensar algo que tenga una relación con cumplimiento o no cumplimiento.
Claro.
Y si usted piensa en lluvia, sí, se cumple porque llueve o porque no llueve. Pero cuando usted piensa en el número 7, ¿cómo se cumple el número 7?
Y bueno,
siete?
La lotería.
Ah, tiene mucha razón.
Algo le está queriendo decir eso que usted pensó.
El 7, algo me está queriendo decir.
Algo acerca de su futuro, quizás.
Bueno, pero ¿cómo tengo que pensar para que se cumpla?
Mire, usted tiene...
Porque a mí me dijeron de que... Sí. Me dijeron que pensando de cierta manera, usted ayuda al cumplimiento de las cosas.
Claro, señor.
Que hay que hacer fuerza para desear.
Hay que hacer
¿cómo
fuerza?
Tengo que trabarme para...?
No es una cuestión de trabarse. Sí. No es una cuestión de trabarse. Usted tiene que cerrar los ojos.
Ah, es que es trabarse.
¿Podemos entonces hacer una sesión ahora mismo de
sí,
concentración?
Sí. Con toda la gente de concentración y decíamos muy fuerte algo y va a ocurrir. A ver, ¿cuánto tiempo hay que desearlo?
No es una cuestión de tiempo. El tiempo es la eternidad y es este minuto.
Bueno, ¿qué tiene que hacer esta gente? Somos como mil.
En principio, cerramos todos los ojos.
Sí, a ver, cerremos los ojos. ¡Cierre los ojos, señora! ¡Qué barbaridad! No presta ninguna colaboración.
Hay algunos que no cierran los ojos.
Después no se le cumplen los deseos y ando, no se me cumplen ningún deseo. ¿Qué quiere?
Colocamos una mano en el corazón. En el propio, ¿eh?
Sí.
Y pensamos...
Puede ser la parte externa del cuerpo.
Él va.
Bueno, porque no sé dónde queda el corazón. La parte externa, por ahí.
Sí, en la parte que más cercana tenga al corazón.
Acá.
Y pensamos fuertemente en el deseo más maravilloso. No, pero...
¿Pero por qué
en silencio, en silencio.
Pero, Jan...
No, Jan, está desconcentrando el grupo.
Bueno, piensen todos en el deseo más maravilloso. Y ahora se va a cumplir. Tenemos que contar 10 segundos para atrás.
10.
9.
Yo estoy pensando en la paz. ¿Puedo decirle lo que estoy pidiendo?
No,
Bueno. Quería compartir.
Ya, vamos a empezar a contar de nuevo. Ya, y cuando uno dice, no se le cumple.
Bueno, pero...
Chao paz mundial ahora, Elba.
Ya, chao.
Bueno. Por culpa suya.
Por culpa suya. Después le echan la culpa a Obama.
Lo que pasa es que si no lo comparto, es como si no... Bueno.
Por favor, concentración, en sus casas también, a través de la radio.
Sí, a través de la radio. ¡Hermana, ponga la mano arriba de la radio!
Y pensemos...
¡Ponga la mano arriba de la radio! ¡La mano!
Bien. 10.
9.
8.
7.
6.
La igualdad entre los hombres.
Sí. ¡No! ¡Bueno!
No, la igualdad tampoco.
Porque eso sería bárbaro.
No, el demonio. La paz mundial y la igualdad. Por culpa tuya, Elba.
Elba, decilo para adentro, imbécil.
Claro.
Sí, maestro.
Ya se lo dije.
La paz mundial.
Tomémonos de la mano.
Ese es el deseo.
Ahora...
Ya estamos tomados de la mano, ¿de acuerdo?
Sí,
bueno.
Otra vez.
Nos sentimos como un único cuerpo universal.
Somos... ¡Qué gordo que estoy!
Jan, por favor, concéntrese.
Ah, por favor, sí. Estoy pensando...
¡Gulú, haga algo!
No me grites, Selva, que estoy... No me dejas desear tranquilo. Siempre lo mismo con vos.
Mírelo, gurú.
Somos uno frente al todo
y todas.
¿Te podés callar? Que me desconcentré.
Bueno, ¿cuándo viene que se cumple el deseo?
Y el 2010... Lo vemos venir allí en la línea de horizonte. Mire la cara que tiene. Ya empiezo a divisar sus facciones. Adivino sus movimientos.
7.
Siento su calor.
6.
Ya está cerca.
5.
El 2010 comienza a expandirse en torno a nosotros.
¡Tres!
Y está ahí, ahí al alcance de tu mano.
Bienestar general para toda la humanidad.
¡No!
Porque ese deseo es el que engloba todo.
Bueno, mire, más allá de esto tan espiritual, vamos a lo concreto. ¿Qué se le da de comer? ¿Qué es lo piola de darle de comer? Porque
sí, porque hasta ahora resolvimos...
Pandulce de babieca sí, pero sí. Otro no. De esas cosas no, hay que darle... ¿Cuál es la comida así espiritual que más se lleva? ¿Cosas chinas?
Sí, en comida espiritual todo lo que sea granos.
Ajá.
Granos,
por ejemplo, mijo, alfalfa.
Sí.
Alfalfa, si le decimos alfalfa.
No.
Al nene, porque es un poco caballo.
No, semillitas.
Alfalfa. Mijo el doctor.
Semillitas de mijo, sésamo.
Pero mire que viene un tío nuestro de que viene de Bursaco.
Que se come.
Se come dos baldes de semilla.
En una sola se come 27 chorizos. Le damos semillas de girasol, como dice usted, o de nabo, de quiera. Come 26 kilos.
Bueno, pero se trata de trascendernos a nosotros mismos, de superarnos.
Hombre come como una bestia.
Una rama de canela que oleremos todos.
Oleremos.
Qué bien.
Oleremos. Oleremos, oleremos,
oleremos otra vez.
A mí me gusta oler entre amigos, ¿no es cierto?
Querido, la verdad que estoy entusiasmada.
Porque... si yo me veo oliendo.
No, es que estoy visualizando la fiesta y es espectacular. Todos vestidos de blanco, metidos en una palangana, comiendo baldes de alfalfa y
mijo. Deseando y oliendo.
Y con una rama de canela.
Y estuvimos oliendo toda la noche, hasta las 6 de la mañana.
Nos saciamos de aromas, de los aromas.
¿Nos saciamos o nos aseamos?
No, nos saciamos.
Nos hacíamos.
De aromas. Al punto ya de no oler.
¡Epa! ¿Qué pasó?
Y cuando estamos...
No, oler, por favor.
En el cero del olor...
Sí.
Nos decimos... Feliz Año Nuevo. Que tengas paz.
¿Y para tomar?
¿Y qué quiere? ¿Brindar con champán? ¿Con qué quiere?
¿Qué es lo que, por ejemplo, se usa para brindar entre gente espiritual como nosotros?
No, un té.
¿Un té?
Sí. Hay un té exquisito que es con clavos de olor.
Cosechado en el monte.
Agua caliente y clavos de olor. Eso creo que combina perfectamente con las semillas de alegre.
¿Agua caliente y clavos?
Sí.
De olor.
Sí.
¿Clavos de olor o un buen té de bergamota?
¿Es lo que...
Sí.
¿Qué es? Tres, dos...
Entonces...
¿A la señora le gusta fuerte?
Nos servimos todos del mismo samovar.
Sí. ¿Cómo se llama?
Un samovar que usted deberá tener.
Sí, yo tengo de cuando viajé a Rusia.
Bueno, muy bien. Y con eso hacemos el brindis.
Levantamos la taza así, calientita.
Por favor, querido, ¿me dejás hablar con el gurú un segundo?
Sí,
voy a hacer. ¿Por qué no va por la misma galería?
¿Por qué no ve las distintas estatuas?
Busque una imagen, un mandala en qué inspirarse.
Sí, aquí. Ya me fui.
Le quiero pedir disculpas, maestro.
Todavía estoy acá.
Ah, bueno.
No se fue.
¿Y cuándo vas a ir?
Espere que se vaya.
Ahí se fue. Le quiero pedir disculpas, maestro.
¿Qué pasa, Elba?
Me da vergüenza estar casada con semejante bestia. ¿No ve las preguntas que hace?
Elba, vos me lo prometiste. Vamos. Estamos terminando este ciclo en la radio y... No aguanto más.
Escúcheme.
Se nos viene el 2010.
Gurú, no es el momento de hablar de esto. Está mi marido.
2010.
Estoy aquí, buenas tardes. Ya miré toda la... ¿Qué es? ¿Estoy escuchando algo extraño? Escuchar.
Estamos...
Estaba diciendo.
¿Quién le prometió mi señora esposa a usted?
Es la parábola de la babosa.
Me estaba contando. Ah. Por un momento sentí olor...
¿A qué?
A clavo.
Vamos a depositar en este cuenco...
Ah, sí, sí. ¡Qué cuenco, eh!
Nuestros deseos...
Sí, escritos. Siempre suele pasar lo mismo.
Nuestros deseos escritos en esto.
Ah, escritos los deseos.
Escritos, sí. Tenemos que escribir.
¿Lápiz y papel? Ah, qué sí. Bueno. Esta es una técnica que no conocía. Sí.
Sacaremos
uno de los papeles,
luego los
nada más.
Luego los papeles.
¿Reventar va con me corta?
Y deberemos ser artífices irrevocables.
A mí no así de la patria.
Nada me revoca, carejo.
¿Qué pasa, gurú?
Deberemos cumplir, Elba, a rajatabla,
ah, sí,
los deseos.
Es de la sota ahora.
Le escribo. Raja.
Tabla.
Tabla.
Todos los deseos para este 2010.
Muy bien, no tengo ningún problema. ¿Los anotamos en el papel?
Sí.
Unión Mundial.
Uno, dos, tres, anotando. Ya.
Unión de todos
no
los hombres.
No digas nada, Elba. Anote, anote. En silencio, en silencio.
¿Cómo se genera?
Do.
¿Qué estás escribiendo?
Mi deseo.
Bueno.
Ya está.
Muy bien. ¿Quién lee primero?
Ah, no, yo lo escribí secreto, lo metemos dentro del samovar.
Claro, ¿verdad? Eso se confunde.
O, entre... ¿A dónde lo meto? ¿En el cuenco? ¿Dónde quieres que lo meta? ¿En el samovar? ¿O a dónde?
No, el deseo métalo en el cuenco.
Ajá. ¿Y en el samovar qué quieres que le meta?
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 19 grados dos décimas. Kirchner volvió a reclamar decisiones fuertes para combatir la inseguridad. El expresidente lo hizo al conceder una entrevista a C5N. Pidió investigar a fondo la denuncia del ministro Carlos Stornelli y darle respuestas rápidas a la gente.
Lo que pasa es que me parece que en tema de seguridad hay que tomar decisiones muy fuertes. Creo que las están estudiando y las van practicando en la provincia de Buenos Aires, digamos, donde está el foco. Hay que analizar muy bien la funcionalidad de la policía. Hay que estudiar muy bien, por un lado, la denuncia de Stornelli. Es grave. Si hay los problemas que él dice dentro de una fuerza como la policía de la provincia de Buenos Aires, deben ser esclarecidos urgentemente porque eso es realmente grave. Hay que generar un marco de capacidad de respuesta rápida, aparte de todas las seguridades, cámaras y demás. Es decir, es muy importante tener que la actitud de seguridad esté muy, muy conectada con la realidad de cada lugar, de cada barrio, de cada sector, tener una clara comprensión de la situación.
Fútbol, Julio César Cáceres no tiene asegurada su continuidad en Boca. El defensor manifestó que ningún dirigente le aseguró su continuidad y él está abierto a la posibilidad de emigrar. Son días de definiciones, hay propuestas y todo depende si le conviene al club y a mí, manifestó. En La Plata detuvieron infraganti a un ladrón de huesos. El sujeto fue sorprendido por un agente de seguridad cuando sacaba restos óseos de un nicho. Ocurrió en el cementerio de la capital provincial. 19 grados, dos décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 65%.
Radio 10, la radio.
So this is Christmas.
Este año estuvimos con vos todos los días.
Para encarar el lunes con sueños, fuerza y sabiendo que todo es posible.
Para que el final del día sea diferente.
¿Qué sé yo? Lo bueno es que estuvimos.
Por eso, en esta fiesta queremos que se cumplan todos tus deseos.
Porque también vamos a estar con vos
cuando se hagan realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10 y la radio.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Era Creedence en La Venganza Será Terrible, Proud Mary.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana, último programa del año y de este ciclo en Radio 10 aquí en el Paseo de la Plaza. Y ahora hay mensajes.
Dale. Muy bien, negro, somos Germán y Agustina, vinimos a verte en moto desde Pablo Podestá, te deseamos felicidades.
Bueno, ¿qué más?
Dolina, ¿qué hay de cierto que el año que viene te estaremos escuchando a la hora de la merienda por Radio Disney? Pregunta Ariel.
Qué grande.
Te dije que se iban a enterar, ¿eh?
Bueno.
Dolina, estás hermoso, saliste favorecido, suerte el próximo año, esperamos que con el programa al aire Los Locos de Junín...
Gracias, ha llegado el libro de Daniel Fuster, La Abuela Luisa y otros relatos de Vinci Guerra. Víctor Lupo y Horacio del Prado, 100 ídolos porteños, deportistas de la Ciudad de Buenos Aires, del centenario al bicentenario. Bueno, ¿qué más?
Aquí le llegó el diccionario de Portal, de Raúl Portal,
Bueno,
con una dedicatoria para usted muy cariñosa.
Bueno, muchas gracias. Ha llegado también la revista Barcelona, ¿no es cierto? Nuestra
así es.
Revista de cabecera. ¿Y qué otra cosa ha llegado, querido Bart?
El libro de Juan Sebastián Verón, Cosa de Brujas, de Corregidor.
¿Escribió un libro, Verón?
No, es sobre Verón.
Ah, sobre Verón, qué notable. Bueno, ¿qué más?
Bueno, tengo algunos mensajes, ¿eh?
Bueno, un mensaje de los oyentes.
Laura y Juan Carlos se quejan porque vinieron el miércoles pasado, se habían sacado una foto con una persona que prometió mandárselas por mail y no se las mandó, así que...
Pero veo cómo es la gente.
Se tiene que volver a sacar la foto. ¿Usted va a acceder?
¿Cómo no?
Pero ahora vino con la suegra, Clara, ¿eh?
Bueno. Hola a todos, ayer fue una noche que jamás olvidaré, etcétera. Bueno, dice Germán de Bulo, ¿eh? Bueno. Quiere que usted le escriba un autógrafo, Gillespie.
Muy bien, hoy es la tercera vez que vengo con la ilusión de poder llevarme un beso y un abrazo tuyo, Analia G.
¿A quién se lo dicen? ¿A usted?
A usted, Alejandro.
¿A dónde está Analia G?
Así es, mire.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo puedo hacer para sacarle el teléfono a una chica en dos paradas de subte? Dice Pablo Cristian...
en el trayecto de dos estaciones.
Y son cinco minutos tiene.
Sí.
Menos, con un revólver puede ser. Sí.
Alejandro, decí mi nombre que me gusta como suena en tus labios.
Diana.
¿A dónde está Diana? Hola, Diana. Lo voy a decir de nuevo. Diana.
Un saludo para Matías y Lucía Ruiz Díaz de Papá y Eli. También hay otro saludo para Brisa y Vero.
Sos bueno. Un fenómeno, negro. Mandale un beso a Mónica, mi vieja, que si no te escucha no se duerme.
Bueno, May y Tino quieren sacarse una foto. Verónica dice que le gusta cómo contamos historias de Grecia. Malena, Paloma, Fernando, Agustín y Cristian de Ballester nos quieren. Dice, no sabemos si podemos volver a Ballester. Es muy difícil volver a Ballester.
¿Por qué?
El 304 va a
Ballester. ¿De acá?
¿Y dónde lo toma?
No, sí, tiene que ir hasta Linier, tomarse ahí.
¿Y hasta Linier?
Directamente a Villa Ballester. Bueno,
dale. Lola y Martín dicen que es una manera de cumplir el sueño de una patria grande. Lo vinimos a ver con mi novia ecuatoriana, ¿eh?
Bueno, dicen, ¿a dónde está?
Debe ser Lola, esta ecuatoriana.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto saludar.
Barton, somos cinco exalumnos del Colegio Acosta. Te podemos firmar un pergamino, si querés.
Bueno, cómo no. Muchas gracias.
¿Qué otra cosa tiene?
Dile, Papá Noel se equivocó y me regaló dos veces tu libro. ¿Me firmás uno? Dice Paloma.
Sí, claro, y el otro se lo compro, que no tengo.
Claro.
Negro, mañana me voy a recorrer Córdoba. Me llevo un libro tuyo. ¿Me lo dedicás, Panchito? Dice esto.
Bueno. Bueno, no tengo más nada.
Bueno, ¿qué quiere llamar al sordo?
Sí, vamos a llamar al sordo, que tiene que ser largo.
Acá discúlpeme, lo interrumpo por algo muy especial.
¿Qué pasó?
Te cuento una fantasía, dice Julia. Bailar un tango con vos.
¿A dónde está Julia?
Se fue.
Va a ser un poco difícil.
Así señala. ¿Está en el Pullman? ¿Es la del Pullman, Julia? ¿Usted? ¿Es usted?
Es ese señor,
sí, sí.
Creo. ¿Cómo? Bueno, ¿qué otra cosa?
Somos Candy y Elsa de González Catán. Vinimos por primera vez, siempre lo escuchamos. ¿Quiénes ser de sus novias?
¿A dónde están?
Y así.
Ah, no, hola, al fondo. Pero qué lejos se han puesto.
Sí, todas las que quieren ser su novia están al lado de la puerta, lista para irse.
Sí. Para arrancar a la voz de Aura.
Fernando, vengo directamente de Puerto Rico a verlos a ustedes.
Bueno,
acá también vienen de Centenario, Neuquén.
La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de vos y viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom.
Pausa y el sordo.
Adelante.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina@infobae.com
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Gary, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Maestro, una cantidad de pedidos acá. Aquí me olvidé comentarle que le pedían Grisel en uno de los mensajes.
No, no, sí, lo canta Manflores, lo cantamos el otro día.
Ah, ¿qué otro tenés?
Muy bien.
Suegro.
No, ¿quiere no cantar cuando tú no estás?
Habían sí pedido algo por ahí, algo parecido cuando tú no estás.
Sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la plena perfume. Si tú te vas, de la bruma, eso es la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción.
Maestro, Estelita de Neuquén le pide Te lo juro yo.
Te lo juro yo, un cachitito, grande maestro.
Yo no
me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí, ni vi claramente lo que te quería, cuando ya no había un suelo pa' mí. Llévame por casa de miel y amargura, ponme ligadura y anda, pégame, échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía del corazón. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá, y si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del por ti, yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy bien, para Sabrina, que ha venido desde Valencia, que está ahí.
Valencia.
Qué lindo, ¿eh? ¿Quiere cantarle Valencia?
Valencia, de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Valencia, si te broman, ten paciencia, que también la tuve yo. La ciudad de los porotos y el botín 43.
Qué lindo que es Valencia. Bueno, no.
¿Y qué tema le pedían?
¿Eh?
¿Qué tema le habían pedido?
No, no pedía tema, pero
Valencia.
Pero tengo un pedido de Ventanita Florida.
¿Qué más?
Tengo un pedido de La Cautiva.
No, quiero oírlo cantar a la mano. No tiene
Horacio pide Rubias de New York.
Ah, ¿quiere cantar Rubias de Nueva York?
¿Cómo no?
Me gusta mucho cómo lo canta usted, ¿eh?
A ver, vamos a buscar esta orquestita que tenemos aquí. Y vamos.
Ahí va.
Mi soñar en tu hechizo que perdí, su mirada sombra como el mar, deliciosa criatura perfumada, que vuelve en tus boquitas pintadas, para que le muñeca de la vida de placer. Como un cacabel.
Traiga la trompeta y le vamos a tocar un poco.
A ver, ¿qué puede ser?
Mystic.
¿Mystic?
Sí, cómo no.
¿Tono? Mystic.
Es más lindo Mystic que Mystic. Es más lindo, hermoso que Mystic. ¿Sí, de modo? Ah, con razón.
Aquí tengo un montón de pedidos.
Toque, toque.
Toque, vale. Alguna más.
¿Por la vereda del sol?
¿La querés esa?
Sí.
Bueno, la vereda del sol en si bemol está. Se le cayó la trompeta.
Sí, bien, bueno,
Maestro, tengo un montón de pedidos.
Hay muchos pedidos. A ver, ¿qué hay por ahí?
Cintia le pide Llorando de los Mets.
Esa para el cuartel.
Sí, esa hay que hacerlo con los chicos. Hay muchos pedidos de Silvio Rodríguez.
Silvio Rodríguez?
No sé. De temas de Silvio. Marina de Tigre, por ejemplo. Aquí hay uno también.
Ritmo de Maraca y Bongó.
Eso después nos vamos.
Tengo O Qué Será, Qué Será.
Cante uno de Silvio Rodríguez en broma.
Habían pedido varios pedidos, pero bueno.
Sí, quien fuera el de ella en estos días, ojalá.
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2 décimas. Kraft rechaza el reclamo de los sindicalistas liderados por Javier Hermosilla. Desde la compañía destacan que los que violan la ley son los gremialistas. Así lo expresó por Radio 10 el director de comunicación de la empresa, Pedro López Mateu.
No hay ninguna instancia nueva, por más que Hermosilla quiera crearla, donde se vuelva a discutir sobre ese mismo tema. Nosotros no hemos vulnerado en ninguna instancia a lo largo de todo este conflicto que arrancó en julio con la violencia que esa gente expresó dentro de la planta y que después siguió expresando dentro y fuera de la planta con cortes de calle, cortes de autopista, un intento de entrar por la fuerza hace 10 días atrás otra vez a la planta. Los que violan las leyes, los que están siempre en el ejercicio de la violencia, en defensa de sus intereses, son ellos y no la compañía, que ha respetado a lo largo de todas las instancias posibles, tanto las normativas administrativas como legales de Argentina.
Fútbol, según Pasarela, Buonanotte volverá a jugar en 2 meses. El presidente de River es optimista sobre la recuperación del enano luego del accidente de tránsito. Contradiciendo a los médicos, auguró que volverá a jugar en 2 meses y no en 7. El Consejo Académico de Seguimiento del INDEC cuestionó la falta de información. Dicen que el organismo no les entrega el material para evaluar las fórmulas utilizadas para calcular las estadísticas oficiales y advirtieron que a raíz de esta situación no sería recomendable que el INDEC realice el censo 2010. 19 grados, 2 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.